Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del martes 24 de enero, Día Nacional de los Periodistas.
El periodista sale de su casa, no lleva armas, solo la palabra.
Para hablar de periodismo como profesión, nos tenemos que remontar a finales del siglo XVIII, que es cuando comenzaron a difundirse las noticias a través de diarios, algo que, por cierto, ya había hecho Julio César en el siglo I a.C., cuando creó el Diurna Urbis Acta, que era una especie de recopilación de los acontecimientos más relevantes y cuya publicación obedecía más que al propósito de informar, al de influir en la opinión pública en el sentido que él quería. Podemos decir, por lo tanto, que Julio César fue el primer periodista manipulador de la historia. Bueno, el Día del Periodista se celebra en distintas fechas dependiendo del país. ¿A qué le hacemos hoy? Porque es San Francisco de Sales, que es nuestro patrón, el patrón de los periodistas. Y luego Clara Esteban nos va a explicar por qué.
Y ahora necesito ayuda.
Ayuda, eso es lo que piden los trabajadores de la Seguridad Social, que no dan abasto con las gestiones por falta de plantilla. Se les acumulan las quejas de los usuarios por los retrasos en la tramitación de las jubilaciones o de la renta mínima vital, algo que los trabajadores achacan a la reducción de un 21% de la plantilla. Ricardo Aguirre, que es coordinador del CESIF en la Seguridad Social, nos va a dar todos los detalles. Tras el éxito de Fitur, llega IFEMA Madrid Fusión, el congreso gastronómico más importante del mundo, y lo hace con el objetivo de batir récord y con novedades que nos va a explicar su vicepresidente Benjamín Lana.
Vamos a plantar un árbol, vamos a plantar un árbol, vamos a plantar un árbol, a plantar un árbol.
Plantar un árbol puede parecer algo sencillo, pero tiene su aquel y hay que saber cómo hacerlo. Así que hoy en nuestra sección con buena planta, nuestro jardinero de cabecera, Pedro Martín, nos va a enseñar a plantar árboles. Y además, a lo largo de las tres próximas horas, tenemos nuestra sección Enganchados en Serie, Ecología de Andar por Casa. Vamos a visitar el Museo Sorolla en el centenario de la muerte del pintor valenciano. Escucharemos el último trabajo de la cantante, lo diré, Cristina Ramos, y otras muchísimas cosas más. Una de ellas es nuestra rueda de reconocimiento, Belén Almonacid. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues hoy vamos a felicitar a un jovenzuelo que está empezando en esto del mundo de la música.
Mira qué bien.
No sé, yo creo que tiene maneras.
¡Madre mía!
¡Ay, Neil Diamond está celebrando, atención, su 82 cumpleaños! Cumple 82 añitos Neil Diamond, al que obviamente recordamos por muchos temas, pero este Sweet Caroline podríamos decir
que también andará por ahí. Quiero decir,
sí.
La dulce Caroline debe tener 80 años.
Pues mira, no sé exactamente, pero anda por ahí. Durante mucho tiempo no se supo quién era la Caroline, esta de la que él hablaba y que la llamaba dulce. Se especuló con que podría ser Caroline Kennedy, la hija de John Fitzgerald Kennedy, pero al final él desveló el misterio de quién era esa Caroline, que no se llamaba Caroline.
¿Ah?
No, lo dijo en el 2014 en una entrevista y aseguró que Caroline en la vida real era su mujer, que se llama Marcia, y que no había encontrado rimas con Marcia, decidió cambiarle el nombre, tenían que ser tres sílabas y la llamó Caroline.
Pues mira,
curiosidades de la vida.
Eso es la razón, cariño. Correcto. Le dijo a su mujer. Como
a lo mejor,
disculpa.
Ya te digo yo, te dedica una canción tu marido y no pone tu nombre y no sé
y
yo.
Y se la dedica a otro nombre,
sí,
y no sé yo. Eso es una excusa.
Bien. Neil Diamond, 82 años, más de 150 millones de discos vendidos a lo largo de toda su trayectoria. Acaba de vender los derechos de todas sus canciones, las escritas, las grabadas, las que no están escritas y las que no están grabadas, a una discográfica. Se desconoce el importe que ha recibido por todos esos derechos. Neil Diamond, que se retiró en el año 2018 cuando le diagnosticaron Parkinson, dijo que lo dejaba, lo de actuar, pero nunca iba a dejar de trabajar en su música, y le vimos hace poquito en un estadio de béisbol coreando precisamente esta canción con todos los fans y con todos los seguidores. Sweet Caroline, que tiene hasta versiones vinculadas con el confinamiento, con la pandemia y con el lavado de manos. Hands washing hands, dice Neil Diamond en esta versión que grabó en su casa para concienciar sobre la importancia del lavado de manos. Neil Diamond, felicidades.
¿Cuánto daño ha hecho el COVID al mundo de la música? Clara Esteban, vamos con el santoral del día. Ya he adelantado yo por delante.
Sí, claro.
Bueno, he adelantado por delante, vaya redundancia más absurda. Que hoy es San Francisco de Sales.
Sí, nos tenemos que felicitar. Tenemos que felicitar a los franciscos, que son 467.933, a los franciscos de Sales, que son 155, y a todos los periodistas y escritores.
Y a las Sales.
Y a las sales, a las sales minerales. Bueno, pues San Francisco de Sales, nuestro patrón, vamos a hablar un poquito de él y contar por qué lo es. Nació en el siglo XVI en Francia, en una familia noble, muy, muy acomodada, y se dedicó especialmente a dar catequesis a jóvenes. Fue un teólogo muy reputado en su época, un erudito, por supuesto, con este currículum no podía no ser doctor de la Iglesia, que lo es. ¿Y por qué se le considera el patrón de los periodistas y de los escritores? Pues porque tuvo una actividad literaria muy, pero que muy intensa, muy prolífica, y él solía redactar unos folletos, unos pasquines a diario, que repartía a la población, como si fueran un pequeño periódico, una pequeña hoja parroquial, y con títulos, pues por ejemplo, como Defensa del Estandarte de la Cruz, o Introducción a la Vida Devota, o Tratado del Amor de Dios, conferencias espirituales, sermones, cartas. Él publicaba esas pequeñas hojas y las repartía, pues a modo de un pequeño periódico. Esa es la explicación de por qué San Francisco de Sales es el patrón de los periodistas y de los escritores. El nombre de Francisco, ya lo hemos contado en muchas ocasiones, significa hombre libre. También hoy se celebran los santos de Exuperancio, de Sabiniano o de Senia con X. Pero no podemos felicitar a nadie que tenga estos nombres. Sí podemos felicitar a las 3.504 mujeres que se llaman Paz, y también a los 49 hombres que se llaman Paz, porque hoy es Nuestra Señora de la Paz, una advocación del siglo XI, originaria de Toledo, pero que se celebra en un montón de lugares del mundo, desde Albacete o Córdoba, en España, hasta La Paz, en Bolivia, lógicamente, en Trujillo, Venezuela, en Colombia, es patrona del Salvador, en fin, que también felicitamos a todas las que lleven el nombre de esta advocación, de esta Virgen.
Y los,
que son 49, sí.
Ahí están. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
Hoy, esa vez que saliste a la calle, poco presentable, con unas pintas tremendas. ¿Te hiciste un Superman y te pusiste los calzoncillos encima de los pantalones?
¿Por qué?
Yo qué sé, porque dijiste, pues mira, me voy a poner los pantalones del pijama y encima unos calzoncillos y así tan cómodo que voy. Hasta que no te viste reflejada en las puertas del metro cuando se iban a abrir o cerrar, no te diste cuenta que llevabas los puntitos de la crema en tu cara sin extender, sin aplicar. Te fuiste a trabajar y no te diste cuenta que llevabas puestas tus zapatillas de andar por casa en forma de pezuña de vaca hasta que tus compañeros no te empezaron ahí a mugir. Mensajes y notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram, 628-091-117. Y tenemos, por cierto, ganadora.
¡Bravo!
del concurso de ruidos, que a la tercera fue la vencida.
Bien.
Sí, dígame.
Ay, Carlos Honorato viene en modo gila.
Hola, ¿qué tal?
Es el enemigo.
¿Tú cómo coges el teléfono? ¿Qué dices? Dígame, dices sí, dices... ¿Cómo dicen los italianos? ¿Pronto? ¿Pronto?
No sé, que te queda... no, es que no sé lo que digo.
A mí,
sí,
¿sabes?
Yo te digo sí.
Yo también, pero tengo una familiar que tiene la costumbre de decir quién.
¿Quién?
Es que me parece muy mal educado. ¿Cómo que quién?
Ya tú con tu familia.
No, no, pero
perdona.
Lo digo como una reflexión.
Ya, sí, sí,
¿quién?
¿Quién?
¿Quién? No. ¿Cómo que quién? Hola, o buenos días, o quién, sí. Es, dígame.
Sí. Sí. Ay, Carlos, ¿me vas a llamar por teléfono?
Te voy a llamar por teléfono, sí.
Te voy a dar el número de mi móvil,
no,
¿vale?
No, no, aquí en antena no, no, que si no lo pillan. Y...
Ya, bueno.
¿Estoy ligando?
Ya, creo que sí. O ella está ligando contigo, no, no, algo pasa aquí.
No me estoy dando cuenta. Bueno, a ver, el reto de hoy tiene que ver con teléfonos.
Muy bien.
Teléfonos un poco antiguos, como este.
Sí.
¿Te acuerdas de los de rosca?
Sí, pero que no has puesto ninguno de rosca.
No, 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 no. Todos estos que he puesto son de... pues como los de ahora, más o menos.
Bueno,
parecidos.
Sí, sí.
Bueno, ya, ahora ya no tienes ni tecla ni nada.
Señale
pero bueno.
Esto a uno de la LOM, sí, verás lo que te dice.
Bueno, pues hay tres teléfonos diferentes y lo que tenemos que dilucidar es cuál de ellos tiene la fabricación más reciente.
Bueno, no son nuevos ninguno de los
tres.
Son bastante, en fin,
mira,
tienen sus
el
años.
El que menos tiene, tiene 20 y algún años.
Bueno,
el
¿cuál
que
de
menos?
Los tres será?
Pues el A, el B o el C. Mira, el A es el modelo Domo.
Sí.
De Telefónica.
Teléfono fijo.
Sí, fijo. El B es un Motorola.
Sí.
Y el C es un Nokia.
Muy bien.
Con el que se jugaba...
Uy, sí, al gusano aquel.
Al gusano,
sí, sí,
a
sí,
serpiente.
Sí.
Bueno, pues, ¿cuál de ellos es más reciente? ¿El A, el B o el C? Ya está,
bueno,
ahí está el reto.
Pues ahí está, ya sabéis que para jugar con Carlos Honorato solo tenéis que hacer una cosita muy fácil, que es entrar en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observar, en este caso, los tres teléfonos,
sí,
decidir cuál es el más reciente, si el A, el B o el C. Votamos por el que creemos que es la respuesta correcta y luego a la 1 menos 5, pues sabemos.
La solución.
Nos das la fecha de cada uno de ellos.
Sí, sí, para que ya nos hagamos una idea de lo mayores que somos.
Yo hay uno que todavía tengo. De los tres hay uno que tengo.
De los tres hay dos que tengo.
Toma.
Dos.
¿Ya? Bueno, es que tú eres mucho mayor.
Yo soy,
claro,
sí,
evidentemente.
Soy una persona ya...
Bueno, de aquí a un ratito vienes y me cuentas
te cuento,
cómo van las
cuento.
Votaciones.
Venga,
hasta luego,
hasta
Carlos.
Luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Estás bien? ¿Cómo estás?
¿Cómo te encuentras?
Hablar sobre adicciones no es fácil. Abrir la conversación es un primer paso. El consumo de drogas daña tu cerebro y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaenti.es. Ayuntamiento de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 7 menos 5, tenemos un partido de la onda que no te puedes perder. Derbi madrileño de fútbol y clásico de baloncesto. Arrancamos con el Real Madrid-Barcelona de Euroliga en el 106 de la FM. Y desde las 8 y media en el 101.3 y en el 106 vamos a vivir el derbi copero en el Bernabéu. Real Madrid-Atlético de Madrid. Es casi una final. Vente con nosotros.
Sonido Onda Madrid.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Las gestiones con la Seguridad Social acumulan retrasos de meses por la falta de plantilla. Las quejas de los usuarios, por ejemplo, de aquellos que inician su jubilación, se repiten hasta el punto de que el Defensor del Pueblo ha trasladado este malestar al Ministerio. La razón puede ser, o por lo menos una de las razones, en la disminución, la reducción de la plantilla en un 21% en los últimos años. Y es que además la media de edad de quienes trabajan en este organismo es de 60 años, así que sin reemplazo la situación no puede hacer otra cosa más que empeorar. Por eso estos trabajadores van a salir a la calle, ya lo han hecho en distintas ciudades, lo van a volver a hacer en breve en la ciudad de Sevilla. Nos acompaña Ricardo Aguirre, que es coordinador de CESIF en la Seguridad Social. Señor Aguirre, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Estamos viendo retrasos de hasta 3 meses, por ejemplo, en la gestión de una pensión. Tenemos los teléfonos colapsados, no hay citas disponibles hasta pasado un mes. La situación en estos momentos ha llegado a un límite insostenible.
Sí, sobre todo insostenible para el ciudadano que viene a pedir una prestación.
Claro.
Esa persona es la que necesita el dinero cuando le hace falta, no dentro de X tiempo. ¿Qué ocurre? Que la gestión la tenemos retrasada y un montón de solicitudes pendientes y no hay un plan de ataque, de reposición de la plantilla y de refuerzo absoluto, porque por mucho que nos manden 1.500 interinos y se jubilan 2.000 en el mismo año, pues no tiene sentido.
¿Cuántos expedientes tramitan ustedes de media por persona?
Bueno, es difícil de calcular. Tengan en cuenta que nosotros tenemos la prácticamente un poco dividida la Seguridad Social, ¿no? Una parte es cotizaciones y otra es prestaciones. Entonces, el nivel de expedientes que gestiona un funcionario es muy difícil de calcular. Sí es verdad que ahora el ministro ha hecho un planning, parece muy bonito, de repartir todos los expedientes por España, lo que él ha llamado la deslocalización. ¿Qué ocurre con esto? Que los expedientes entran en una provincia, pero se gestionan en cualquier otra que tiene menos trabajo, digamos, ¿no? Ese plan parece muy bonito desde fuera, pero a nosotros nos está ocasionando verdaderos traumas a la hora de gestionar, porque no tenemos el control del expediente físicamente, y si hay que reponer algún documento nuevo por parte del ciudadano, tienen que pedirlo desde la provincia de origen a la provincia que tiene destinado el expediente. Es un poco un caos para nosotros. Debido también a la falta de personal, se están retrasando el resto de las prestaciones, y sobre todo por la entrada del IMV que entró durante la pandemia, que ha metido 2,5 millones de solicitudes, de las cuales el 80% se deniegan. Pero hay que hacerlo, tenemos que hacerlo ya. Y gestionarlo, pero nos lo retrasa todo.
O sea, que me está diciendo usted que los expedientes en muchas ocasiones se empiezan a tramitar, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, luego pasan a la Comunidad Valenciana, luego pasan a otra, y claro, si el ciudadano tiene que aportar algún documento extra, ese documento tiene que hacer el mismo recorrido, con lo cual esto se retrasa de una manera increíble.
Sí, nosotros, desde luego, este sistema, antes de implantarlo, debería haber estudiado un poco la repercusión que tendría haciéndolo en 2 o 3 provincias como experimento. Lo han implantado, no han contado con la plantilla y las carencias que tenemos de personal, y teóricamente parece una buena solución, ¿no? Que todos los trabajadores de España, de la Seguridad Social, tengamos el mismo número de reparto de expedientes. Pero el ciudadano lo que quiere es llegar a una cita, a una visita a su provincia o a su localidad y resolverlo en ella. Que su expediente ande viajando por ahí le dará igual, pero lo que quiere es tener esa cita y esa atención presencial que le dábamos antes de la pandemia, y se la dábamos, y la resolución del expediente era rápida y ahora está todo retrasado.
Bueno, a ese trabajo ya, que ya tenían acumulado ustedes, efectivamente se ha unido el ingreso mínimo vital, que en fin, los tiene absolutamente desbordados, porque acompañados de esas solicitudes no han llegado más efectivos.
No, llegaron un colectivo de interinos que les hemos prácticamente asignado a ese trabajo de ingreso mínimo vital, pero ¿qué ocurre? Que cuando les tenemos enseñados, porque esto no es fácil de aprender, la legislación que tiene el ingreso mínimo vital es complicada. Bueno, pero cuando con su buena voluntad y todo el mundo bien preparado, porque son gente más joven, se ponen a trabajar con el ingreso mínimo vital, se les acaba el contrato a los 2 años. Hay una posibilidad de prórroga al tercero, pero la realidad es esa, que nosotros no podemos parar el trabajo que tenemos para ponernos a enseñar a otras personas nuevas. Es complicado, no es fácil decir que un trámite de una prestación de ese calibre como el ingreso mínimo vital se pueda resolver, y sobre todo por el volumen. De cada 10 que llegan, solo se aprueban 2 y se devuelven 8.
Ya como curiosidad, ¿por qué se suelen devolver? Quiero decir, ¿qué requisitos son los más los que no se suelen cumplir?
Yo creo que el señor Escrivá anunció a bombo y platillo por ahí con un autobús que esto era para todo el mundo que lo pidiera. Ese efecto llamada ha hecho que muchas personas a las que no les corresponde lo presentan. El ingreso mínimo vital nosotros lo tenemos que estudiar por domicilios. Las rentas del domicilio. ¿Qué ocurre con las rentas? Que realmente la persona puede tener una necesidad hoy, pero nuestra manera de trabajar exige que comprobemos los datos a través de la agencia estatal la agencia tributaria.
Tributaria, claro.
Sí. ¿Qué ocurre? Que los datos que hemos presentado el último año pasado son del año anterior.
Ya.
Entonces esos datos, la verdad, están desfasados. La persona tiene la necesidad hoy. Hoy es cuando se ha quedado sin ingresos y pide el ingreso mínimo vital. Eso está obligando a devolver muchas prestaciones, incluso a devolver dinero.
Ya, pues es una situación bastante complicada por la que están pasando ustedes, porque no pueden con la acumulación de trabajo, pero también, como bien indicaba, el usuario que se encuentra con que se acaba de jubilar, pero no termina de cobrar la pensión y tenemos la mala costumbre de comer todos los días. Y con el ingreso mínimo vital, exactamente lo mismo. Bueno, el Defensor del Pueblo ha trasladado este malestar al Ministerio. ¿El Ministerio ha respondido algo?
De momento que sepamos, no. El abrir más parrillas de atención al público más tardes parece ser que es la solución que tienen en mente, pero para eso hace falta gente. El que abramos más días o más horas ya es casi imposible con la plantilla que tenemos. Lo que queremos los sindicatos, tanto CESIF como Comisiones y UGT, que en este caso parece que el premio a la concordia para el ministro por ponernos de acuerdo a todos, lo que estamos pidiendo es que haga un plan de ataque de reposición de personal durante 5 años, porque es que lo que hemos estado avisando durante muchos meses y muchos años, ahora es peor todavía, pero el refuerzo que llegue ahora debe ser continuado durante 5 años, porque la mitad de la plantilla se va a jubilar.
Claro.
Y se va la experiencia y se van más manos. Entonces, si no hacemos un plan a largo plazo, sea el gobierno el que esté ahí de cualquier color, si no hacemos un planning para la Seguridad Social a largo plazo, esto se cierra. Salvo que lo quieran privatizar, que es lo que parece, desde luego.
Bueno, supongo que esto tiene otro tipo de consecuencias también. Ya no hablamos solo de los usuarios, para ustedes, que son los que van a salir a la calle, esta vez en Sevilla, el próximo día 27. Ya se manifestaron el pasado mes de noviembre en Madrid, en Valencia y en Barcelona para protestar por estos motivos. Pero digo que otra de las consecuencias que debe tener este atasco monumental que tenemos en la Seguridad Social es que encima son ustedes los que tienen que aguantar las quejas, las broncas y el malestar de los ciudadanos.
Bueno, nosotros somos trabajadores siempre que hemos estado como servidores públicos pagando las prestaciones a la gente y sabemos lo que necesitan, eso lo tenemos muy claro. Entendemos cualquier situación de estas personas que vienen aquí a nuestro mostrador, pero casi casi que nos parece peor todavía que por la falta de un certificado digital se esté enriqueciendo empresas privadas y asesorías cuando nosotros dábamos ese servicio anteriormente totalmente gratuito, éramos eficaces, éramos ágiles y en la actualidad las personas no consiguen ni tener una cita llamando al teléfono ni por internet tampoco para dentro de un mes. Y entonces, claro, ese retraso, esa falta de, no sé, de empatía con el público, nosotros lo vemos fatal.
¿Y por qué se cambió eso? ¿Qué razones se les dio para que ustedes no pudiesen emitir ese certificado como venían haciéndolo?
Nosotros los certificados se emiten, pero claro, hay personas, pongámonos en el caso de ingreso mínimo vital.
Sí.
Una persona que está pidiendo dinero porque está necesitada, ¿qué le vamos a exigir? ¿Un teléfono móvil y un correo electrónico con acceso a internet? O sea, estamos hablando de lo que estamos hablando, de una situación imperiosa de necesidad de una familia, que a lo mejor tiene niños en casa, y nosotros le estamos diciendo que se comunique electrónicamente. Eso es inviable, que la persona tenga que tener un correo, un teléfono móvil, un acceso a internet. Eso deberíamos atenderlo siempre nosotros de mano, siempre, cualquier tramitación. Decirle a una viuda de 80 años que quiere cambiar la cuenta corriente, que tenga certificado electrónico, pues para nosotros es descabellado.
Claro, porque ustedes tratan con muchas personas mayores, evidentemente que no. Hay muchas de ellas que están perfectamente al día en tecnología, pero hay otras muchísimas, bueno, pues que no han llegado a tiempo.
Pues imagínese, con la fusión de los bancos y de las cajas reciente, la gente ha cambiado de número de cuenta sin saberlo. ¿Qué ocurre? Que cuando les ha empezado a dar algún fallo, alguna incidencia y se le llama a la persona y dice, es que usted tiene una nueva cuenta en el paso, por ejemplo, de Caja Madrid a CaixaBank o de Unicaja, eso a la gente les ha distorsionado y le dices, no, y ahora me lo comunica usted con un documento electrónico. Eso no puede ser. Para estas personas con una edad mayor ya y que les pilla sobrevenida la brecha digital, es imposible.
Bueno, si la situación es mala en estos momentos, yo decía hace un momento y creo que el dato está bien, es que la media de edad de quienes trabajáis o trabajan en este organismo es de 60 años, es decir, que las jubilaciones van a empezar ya mismo, con lo cual la situación, si no se pone remedio ahora, va a empeorar.
Claro, cuando entramos en los años 90, las promociones nuestras, yo hablo porque tengo 59, y entrábamos 3.000 personas a la vez. ¿Qué ocurre? Que los funcionarios, antes en la Seguridad Social tenemos una oferta de empleo pública específica para nosotros. Después de esos años ya fueron entrando funcionarios a través de un goteo desde la Administración General del Estado en su oferta de empleo público que hace todos los años. Entonces, si ahora mismo no se empieza a reponer gente, como se hacía antiguamente, de meter 3.000 personas al año porque se están jubilando más de 2.000, entonces no vamos a poder mantener la plantilla. Si en los próximos 5 años se jubila el 35% de la plantilla, más los que se han jubilado, quedaríamos ya solo la mitad. Pero encima la mitad con una edad de 63 o 64 años. Esa es la realidad. Mientras no metamos aquí un refuerzo joven y además que tengan eso, preparación en nuevas tecnologías, lo que dicen ellos, captación de talento, los diré, es muy fácil de decir, pero la realidad es que lo que hay que ofrecer es una oferta de empleo público con garantías y no parches como el interinaje, que realmente vienen con muy buena voluntad, vienen a trabajar, pero en cuanto obtienen una plaza fija en otra administración se marchan, claro.
Bueno, como decía, se han manifestado ustedes, hablo de los sindicatos, del suyo, de CESIF, UGT y Comisiones Obreras, el pasado mes de noviembre en Madrid, en Valencia, en Barcelona, lo van a hacer el próximo día 27 en Sevilla. Perdón, no sé si con muchas esperanzas, teniendo en cuenta que las anteriores no han servido de demasiado.
No, nosotros es triste, pero también nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios, a los portavoces, y ninguno ha contestado. Eso da idea de la preocupación que tienen en el gobierno sobre el tema de la seguridad social. ¿Cuándo va a saltar esto? Pues cuando un día le demos a la tecla y no podamos pagar. Porque la realidad es que hay 10 millones y medio de personas pendientes de ese cobro los días 25 del mes. 1,5 millones de empresas que están comunicadas con nosotros todos los días. Todos los trabajadores autónomos, todas las empleadas del hogar. Cuando un día esto haya que desconectarlo y se apague, entonces veremos lo que hace el gobierno. Pero ya digo que hasta los políticos, menos el defensor del pueblo, ninguno ha hecho ningún caso a lo que le hemos pedido. Y lo que realmente estamos pidiendo no es ni dinero, sencillamente son personas, una nueva oferta. No sabemos por qué este señor, que parece el capitán del Titanic y manda a tocar música a la orquesta, va a estrellar la Seguridad Social contra el arrecife y se marchará de rositas, pero la va a estrellar.
Pues esperemos que no sea así, que consigan ustedes ese incremento de la plantilla, porque no solamente se van a beneficiar ustedes, porque van a tener menos problemas de trabajo, es que esto nos afecta absolutamente a todos. Así que les deseamos muchísima suerte, seguiremos muy atentamente cuáles van siendo las respuestas del Ministerio a esta demanda, que como digo, es importantísima, no es la demanda de un colectivo, yo creo que es la demanda de todos los colectivos que dependemos de la Seguridad Social, que al final somos todos. Ricardo Aguirre, coordinador de CESIF en Seguridad Social, lo dicho, que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias, Eli.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Después del exitazo que ha tenido Fitur, llega IFEMA, Madrid Fusión Alimentos de España. Se está celebrando estos días y es el congreso gastronómico más importante del mundo. Hay muchísima expectación. Las cifras de su última edición, la vigésima edición, fueron espectaculares. Ahora esperamos superarlas en esta vigésima primera edición, que como digo, se celebra estos días. Nos acompaña ya Benjamín Lana, que es vicepresidente de este evento. Benjamín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues aquí tenemos una nueva edición. La anterior, que se celebró, si no me equivoco, el pasado mes de marzo, superó todos sus récords de participación. Por lo tanto, en este tenemos que echar pues más leña al fuego todavía, ¿no? Hay que superarse.
Sí, la verdad es que después de todas las dos ediciones que hemos tenido con pandemia, volvemos a la fecha natural de Madrid Fusión Alimentos de España, que es enero, y la verdad es que esto sí que se ha notado, y el fin de todo aquello que nos ha tenido un poco atenazados como sociedad, y estamos pues con cifra récord. De hecho, tuvimos que colgar el cartel de no hay entradas ya el día 20, y para las sesiones del auditorio pues no se puede acceder. Está el auditorio al 100% vendido, por decirlo de alguna manera. Así que esperamos, bueno, estamos viendo una gran afluencia de gente, mucha energía, mucha ilusión, y bueno, el sector de la gastronomía y de la hostelería en general pues es fuerte y dinámico, lo pasa mal en algunos momentos, pero después también es el que se recupera, ¿no?, con más fuerza.
Bueno, 150 ponentes de 15 países diferentes. Muchos de los grandes que se van a reunir van a estar todos, ¿eh? Cualquiera que tenga un nombre importante dentro del mundo de la gastronomía iba a estar. Pero muchos de ellos son chefs latinoamericanos. ¿Por qué precisamente esto?
Bueno, Madrid Fusión siempre ha tratado de ser un poco reflejo de lo que está ocurriendo en la vanguardia de la cocina en el mundo, ¿no? Y en cada época pues hay regiones o tipos de cocina o realidades un poco más pujantes. Y sí es verdad que en el mundo latino pues estamos viviendo una especie de resurgir más allá de lo que fue en su momento la cocina peruana. Hay cocineros y cocinas muy muy potentes de otras nacionalidades en América Latina, ¿no? La cocina es una gran herramienta de transformación social y se está realmente desarrollando a pasos agigantados en estos lugares. Aunque tenemos cocineros de todas partes, ¿eh? Tenemos cocineros africanos, tenemos asiáticos, tenemos nórdicos, hay un poco de todo. Si creo que si pusiéramos una chincheta en cada lugar del mundo donde tenemos un cocinero, pues el mapa del mundo estaría bastante bien representado.
Bueno, incluso los lugares más lejanos, porque una de las ponencias más atractivas de este congreso son las que van a mostrar cocineros que cocinan en lugares absolutamente remotos. Yo los pobres no sé ni cómo se apañan.
Sí, curiosamente es esta apuesta al límite por el territorio, ¿no? Y por reivindicar la sostenibilidad y la pureza de esos territorios, y lleva a algunos cocineros, algunos de ellos muy importantes, como es el caso de Virgilio Martín y Pía León, pues a hacer un restaurante a casi 4.000 metros de altura, ¿no? O sea, desde luego que uno no pasaba por allí para quedarse a comer, se lo tiene que pensar muy mucho, o en las Islas Feroe, ¿no? Cox, también el restaurante de Paul Andreas Ciska, pues también es una experiencia similar, una experiencia extrema que hace ese planteamiento de reivindicar la cocina como algo más que simplemente un momento lúdico, ¿no? Sino un momento con responsabilidad social.
Bueno, es verdad que la gastronomía, el mundo de la cocina y de la comida, vive unos años esplendorosos. De un tiempo a esta parte, es verdad que ya lo empezamos a considerar como cultura con mayúsculas, que siempre lo ha sido, pero es verdad que era como una cultura hermana pobre hasta hace muy poco tiempo.
Sí, sí, sin duda, ¿no? Al final es, yo creo que una de las actividades sociales que más cambios ha sufrido en los últimos 20 años y sí, es comparable a cualquiera de las grandes artes, pues no entrando en ese debate de si lo es o lo deja de ser, pero sí de cómo influye en la sociedad contemporánea, ¿no? En todos los órdenes de la vida, ¿no? Desde lo que se vincula con la defensa del planeta, la sostenibilidad, los pequeños productores, o sea, sí que se ha producido un gran cambio, ¿no? Casi en esa democratización de hasta quién llega, ¿no? Yo suelo contar que tenemos que pensar que al final todo el mundo, por lo menos en esta parte del mundo, come dos veces al día y tiene una opinión sobre esto. O sea, hay más gente influida por la cocina que por el fútbol, queramos o no.
Es verdad, somos lo que comemos. Esto es antiquísimo, que se dijo en su día, y no hay verdad más cierta. Somos cada vez más conscientes y más exigentes, además, con los productos y con lo que se nos sirve cuando vamos a un buen restaurante. Bueno, representación española, lo mejor de lo mejor.
Sí, la verdad es que hay muchos de los grandes y muchos jóvenes. Le damos mucha importancia a nosotros a ese descubrimiento de las nuevas figuras de la cocina en España, 21 años del concurso Cocinero Revelación, que este año precisamente hacemos un homenaje a todos ellos y se van a juntar en este congreso y también en una fiesta, de modo que algunos de estos que entonces eran desconocidos hace 18 o 20 años, pues se llaman pues David Muñoz, o se llaman Ricard Camarena, o sea, las grandes figuras de la cocina contemporánea, muchas de ellas vienen de aquí, ¿no? Entonces, digamos que tenemos toda esta nueva generación de cocineros jóvenes, y luego de los ya más reconocidos, pues también están todos. Están los tres hermanos Roca, estará Ángel León, como decía Camarena, Andoni Luis Aduriz, que abre el congreso, Disfrutar y con Oriol Castro, Satruc y Mateu Casañas, Alberto Ferruz, Nando Yubain, o sea, Pedrito Sánchez, o sea, prácticamente la creme de la creme de la cocina o de las cocinas españolas, para ser más preciso, estarán aquí en el auditorio principal de Madrid Fusión.
Bueno, sigue siendo muy curioso, señor Lana. Hay mujeres, ¿eh? Pero la mayoría siguen siendo hombres.
Sí, la verdad es que nosotros tenemos casi todas las que están en el nivel de sus compañeros, están, y las buscamos precisamente. Este año, por ejemplo, hay un caso muy curioso en el que un cocinero afamado como Rodrigo de la Calle va a ser el pinche o el ayudante de Diana Díaz, que es su jefa de cocina en el restaurante El Invernadero, y que es realmente su mano derecha y que prácticamente nadie la conoce, ¿no? Entonces este año le damos la vuelta a la tortilla y le pondremos la luz de Madrid Fusión y el foco a Diana. Luego tenemos también otros, ¿no? Viene Fina Puigdebol, viene también la portuguesa Marlene Vieira. O sea, hay mujeres, pero es verdad que en lo que es la cocina creativa o en la alta cocina todavía hay una cierta brecha, si hablamos cuantitativamente, y hay más hombres que mujeres, ¿no? Pero esto está también poco a poco cambiando. Hay, bueno, sí, ámbitos de la sociedad donde esto ha pasado ya y otros en donde está pasando ahora.
Bueno, no solamente de comida vive este congreso, quiero decir, de comida entendiéndola como platos contundentes. Vamos a tener panadería, vamos a tener pastelería, vamos a tener vinos. Quiero decir, la programación es completísima.
Sí, al final tenemos 6 espacios formativos diferentes. O sea, Madrid Fusión es un gran congreso, es un gran lugar de intercambio de conocimiento. Luego también tiene una feria, pero vamos, no, nosotros siempre queremos respetar este espíritu con el que se fundó, de ser el lugar en donde el mundo de la cocina se pueda compartir todo aquello en lo que está, ¿no? Lo que le preocupa, lo que descubre, lo que hace. Y por eso hay todas estas posibilidades de poder asistir cada uno a aquello que le interese más. Un dato muy interesante este año es que tenemos muchos chicos de escuelas de cocina como congresistas, casi 500, de distintos lugares de España. Algunos vienen de Canarias, de Murcia, o sea, no solo de los alrededores de Madrid. Y es una ilusión poder ver con qué ilusión, valga la redundancia, están aquí, ¿no? Y sobre todo para la cocina en general y, bueno, para nuestro propio congreso, ver también que hay una renovación y que por detrás viene mucha gente con muchas ganas, ¿no?
Bueno, Madrid Fusión Alimentos de España solo tiene un problema, y es que como deja el listón tan alto en las ediciones anteriores, siempre la siguiente hay que superarla. Ya decíamos que la del año pasado, la de marzo del año pasado, cerró con cifra récord de visitantes, de congresistas, de periodistas. Este año el objetivo es superarlo. Claro, conseguir reunir a todos estos grandísimos nombres de la gastronomía mundial debe ser complicadísimo.
Bueno, pues es la labor de todo un año de un equipo muy profesional, que es el nuestro, a los que estoy súper agradecido por todo su desempeño y su ilusión. Y al final, pues trabajar mucho, manejar nuestros contactos. También es verdad que la relevancia que ya tiene a nivel internacional Madrid Fusión ayuda. O sea, no es lo mismo que llamar a un cocinero noruego de un evento nuevo que se acaba de crear en cualquier lugar del mundo, que decirle te llama Madrid Fusión, ¿no? Que es como te llaman las grandes ligas, ¿no? Entonces, eso también ayuda un poco. Pero bueno, cada año es tomar el pulso de la realidad culinaria, ver qué temas o temas son los que nos van a interesar más, poder enfocarlo, a veces conceptualizarlo y luego hacer esas invitaciones, ¿no? Este año tenemos, sin que se haya cerrado el congreso, más de 22.000 acreditados, o sea, es un récord histórico. Va a haber más de 1.000 periodistas ya, se ha pasado de 1.000 periodistas acreditados, y bueno, ahí en la feria más de 150 empresas participan. O sea, que sí que es verdad que en esta vuelta a la comillas, normalidad, después de la pandemia, pues hay mucha fuerza. O sea, Madrid Fusión viene con mucha fuerza.
Bueno, pues ahí está, en IFEMA, el congreso gastronómico más importante del mundo, reuniendo a todo el que tiene un nombre importante dentro de esta materia y buscando ese éxito que va a llegar absolutamente seguro. Benjamín Lana, vicepresidente de Madrid Fusión Alimentos de España, que lo sigan ustedes celebrando muy bien, y si le parece, de aquí a unos días, cuando acabe el congreso, hacemos un poquito balance porque estoy segura de que las cifras van a ser espectaculares.
Pues felices de volver a encontrarnos. Y nada, aquí nos vemos.
Muy bien, pues nada.
Muchas gracias.
Que lo pasen muy bien. Hasta luego.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Esta mañana a las 11:30, en la Plaza del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, se va a celebrar un acto con la presentación de un informe que recoge la experiencia de madres que dan el pecho a sus bebés. Ellas lo que piden es una ley que regule el derecho a la lactancia natural en los espacios públicos. Vamos a hablar de este tema con Marina García Canedo, que es portavoz de Teta y Teta, una asociación, una organización sin ánimo de lucro, que precisamente reivindica esto, el derecho de las mujeres de dar de mamar a sus hijos, de amamantar a sus hijos en lugares públicos. Marina, muy buenos días.
Muy buenos días, encantada de estar aquí.
Bueno, a las 11:30, ¿no? Es la cita.
Sí, aquí estamos ya con medios, ya hay gente que se está acercando, hay un grupo de gente maravillosa que ya está debatiendo, que al final eso es lo que buscamos, ¿no? Generar conversación y que la gente reflexione sobre el derecho a amamantar y ser amamantado en público, que al final es un derecho.
Bueno, creo que vais acompañados de una escultura hiperrealista de un bebé que es que no va a parar de llorar.
Sí, este bebé que hemos puesto es una escultura realista de un bebé que mide casi un metro, está instalado en el medio de la Plaza del Reina Sofía y no parará de llorar hasta conseguir las firmas suficientes para llevar al Congreso el anteproyecto de ley, que normalmente se hace cuando se consigue un número determinado de firmas. Así que os invito a todos a firmar y a todas para hacerlo posible, claro.
Marina, en estos momentos no hay una ley que regule este derecho, pero tampoco hay una prohibición, quiere decir que estamos en un vacío legal.
En este momento no tenemos efectivamente ninguna regulación específica que proteja y que blinde este derecho tanto de las madres como de las criaturas a ser alimentado y alimentar en la manera en que decidan, ¿no? Es verdad que a nivel estatal se recogería en la Ley de Igualdad como la prohibición de la discriminación por razón de sexo, pero claramente eso no está siendo efectivo porque, como tú bien decías, en el estudio que presentamos hoy hemos recogido que una de cada dos mujeres se sigue teniendo que esconder para dar el pecho alguna vez y 6 de cada 10 han sido increpadas, pues verbal, y algunas incluso agredidas físicamente o se han sentido incómodas por las miradas, etcétera, al dar el pecho en público, con lo cual, al no haber una regulación específica, sí que a nivel de, pues eso, de percepción social, entra dentro un poco de la decisión y de la apetencia del ambiente en ese momento, ¿no? Pues igual en una piscina sí, si te tapas sí, si no, no, etcétera. Entonces necesitamos una regulación específica que blinde este derecho, que es un derecho que está reconocido por la ONU, que no es una petición al azar.
Marina, habrá quien se pregunte por qué esa necesidad de dar el pecho en público.
Bueno, pues ¿por qué la necesidad de comer cuando tienes hambre, no? Al final es un derecho que es el derecho del niño o de la niña a ser alimentado de la mejor manera posible cuando o como hayan decidido. Es un derecho que normalmente no se cuestiona si tú decides, no sé, abrirte una barrita de proteínas en una plaza o comerte un bocadillo. Cuando tienes hambre comes en cualquier momento y en cualquier lugar y ya está.
Bueno, te voy a hacer un poco de abogado del diablo, un poco para que me deis vuestras razones.
Claro,
normalmente
claro, claro.
Se dice que un niño, para poder dar el pecho a un niño, hace falta un poco de tranquilidad, ya no por la madre solamente, sino porque el niño necesita un ambiente relajado. Claro, dar el pecho en un lugar público, en un momento dado, rodeado de mucha gente, que genera una cierta tensión por parte de la madre y luego el ruido ambiente, a lo mejor, para el niño, no es la situación más ideal.
Bueno, la situación más ideal es algo que nosotras como espectadoras, digamos así, no tenemos que entrar a juzgar. Al final, constantemente, el juicio de las mujeres, especialmente de las madres, ya lo vemos, ¿no? Es constantemente se pone en duda y al final, si una madre, que es la que mejor conoce a su criatura, decide que ese parque o ese centro comercial es el momento ideal para hacerlo porque lo necesita, porque el niño está intranquilo y es lo único que le calma, porque lo necesita poder poner a dormir, por lo que sea, por la razón que sea, si ella lo decide, que es la persona que mejor conoce a esa criatura, nosotras tenemos que respetarlo, ya está, no podemos entrar a juzgarla.
¿No sería más lógico obligar que hubiese salas de lactancia obligatorias? No sé si en cada espacio público o cada un número determinado, dependiendo del número de población.
Las salas de lactancia son un concepto increíble siempre y cuando se presenten como una alternativa. Es decir, si esa madre decide que el espacio público no es el adecuado para alimentar a su hijo, tiene que tener un espacio en el que poder hacerlo. Pero siempre presentadas como alternativa, no como obligación, porque al final no hay nada que esconder. Es una madre alimentando a su criatura, no hay nada que esconder.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis pidiendo esta ley que regule este derecho?
Bueno, nosotras desde la asociación empezamos haciendo activismo por el amamantamiento público en 2017 y esta ley se lleva pidiendo desde las asociaciones de madres meses. Realmente el activismo por el amamantamiento lleva años.
Ya.
Ya,
decías tú que es un derecho reconocido por la ONU, pero ¿tenemos países de nuestro entorno que ya tengan esa ley en marcha?
Sí, hay sitios, incluso dentro de España, hay comunidades que blindan este derecho, por ejemplo en Euskadi, hay otros países en los que también existe. Juraría que es Chile, que tiene una ley que se podría adaptar a la legislación española, que blinda este derecho. Entonces, realmente hay voluntad y hay opciones para conseguirlo. Hay casos que demuestran que es posible, tanto dentro de España a nivel comunitario como fuera de España. Entonces no estamos pidiendo un imposible y es bastante real que es necesaria y que se pueda hacer.
Bueno, pues de momento ahí está en marcha esta iniciativa que habéis bautizado como Quien no llora no mama.
Efectivamente.
Estáis pidiendo ayuda a los ciudadanos que firmen a través de vuestra web. Para que esta ley se ponga en marcha. ¿Habéis acudido directamente al ministerio correspondiente antes de pedir las firmas o pensáis hacerlo después?
Bueno, pensamos hacerlo con el... Realmente cuando se le pide al gobierno es cuando llevas este proyecto de ley, que eso requiere las firmas. Pero estoy segura de que esto llegará a los oídos de los ministerios correspondientes, tanto Sanidad, Igualdad, Derechos Sociales, va a llegar a todo quien lo tenga que oír, estoy completamente segura y seguro que hablaremos con ellos de manera directa.
Oye, por cierto, Marina, ¿quién ha hecho la escultura del bebé?
Pues la escultura del bebé la ha hecho una artista que está especializada en figuras realistas y ahora mismo te digo su nombre, que lo tengo justo aquí en un papelito, un momentito. Esta escultura está realizada por Cristina Hobbs.
Bueno, pues yo creo que es de ley decir el nombre del artista porque vamos a poder ver esa escultura, como digo, en la Plaza del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, donde nada, en media horita comenzáis este acto. Marina García Canedo, portavoz de Teta y Teta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras, ten buen día.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid ya con nuestra segunda hora.